Que quede claro, somos perfectamente conscientes de que el saber científico se acrecienta día a día, incluso con ritmos exponenciales, pero ya lo sabemos todo respecto de las famosas grandes preguntas tradicionales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Unos simios apenas modificados, aunque esté apenas un porcentaje irrisorio del ADN, haya abierto al animal hombre posibilidades impresionantes? Sabemos de dónde venimos, de un inicio que llamamos Big Bang y de un desarrollo de universos reconstruido cada vez con mayor precisión por la ciencia, sin ninguna necesidad de hacer intervenir la hipótesis creación por parte de una hipótesis Dios, y sabemos a dónde vamos. A ninguna parte, puesto que no hay ningún destino inscrito en nuestro futuro. El futuro humano es así porque es imprevisible, incierto e indeterminado. De un filósofo muy escuchado hoy, Paolo Flores de Arcais, de hecho.
¿Lo estaba diciendo en serio?
Él sí, el Papa Benedicto ya. Yo tuve un diálogo con el cardenal Ratzinger. Bueno, podría seguir entonces con Gianni Vattimo, que es el neo metafísico, aunque no es tan sobre la persona. No creo que hoy la experiencia religiosa esté aún ligada a la convicción metafísica de que Dios existe y que sea nuestro deber de cristianos, porque es se profesa cristiano, él no ateo, ayudar a que los demás se den cuenta de ello. En cuanto al resto, Paolo, estoy escandalizado como tú del extremismo de aquellos que creen que su Dios existe, del extremismo de aquellos que creen que su Dios existe y que su religión es la verdadera, con los correspondientes derechos que pertenecerían a la verdad. Y mejor no hablemos de Michel Onfray, que él no tiene la el respeto de los italianos. Y él es ateo fuerte. Solo que hay filósofos que estiman, dice Michel Onfray también, ¿no? Enseña en su clase de filosofía en Normandía, que estiman que existe una diferencia de naturaleza entre los hombres y los animales. Y filósofos que, en virtud de otra lógica, apuntan a una diferencia de grado, cosa radicalmente distinta. Pitágoras, Platón, los cristianos, Descartes y Kant apuestan por la diferencia de naturaleza. Hay otra naturaleza. Otra es la naturaleza del hombre, otra es la naturaleza del animal. En estos casos, el dualismo desarrolla un papel importante. Por un lado, la carne, portadora de negatividad. Por la otra, el alma, portadora de positividad. Entonces, eso concierne a los que apuestan por diferencia de naturaleza entre el hombre y el animal. Y eso es, y hay una parte muy interesante acerca del ateísmo. Antes, ahí, que voy a pasar a José de María para empezar con eso, porque explica muy sencillamente dos grandes justificaciones del ateísmo. Que para el inicio, para él y para el primero, ¿cómo se llama? Pablo Flores de Arcais, el amigo de Ratzinger, es algo obvio, el ateísmo. Y más y más personas en el mundo adhieren a eso. La persona. Quiero que escuchen un poco eso, parece muy lejos, pero de lo que vivimos aquí en México, pero no lo es. No lo es porque muchas personas que ahora defienden la existencia, la inmortalidad del alma y de la, ¿no? Entonces del hombre que es un ser espiritual, la manera de ser más perfecta, y de la existencia de Dios, ¿no? Como persona primera, no aguantarían el razonamiento de estos pensadores. De hecho, es como el otro extremo en el mismo genio. Solo si llegamos, alcanzamos a considerar a la persona como un cómo, es decir, a partir del descubrimiento de la sustancia y del acto, a partir de una búsqueda que va hacia la metafísica, que parte de la experiencia. Hay algo muy fuerte aquí, es muy lógico, es decir, se pone la palabra antes de la realidad. De hecho, es lo que dicen mucho, la palabra antes de la realidad. Es decir, poner esto antes de eso. Y el padre Filip hacía siempre un paralelo entre eso, el nominalismo, ¿no? Que pone la palabra antes de la realidad, ¿no? Con la palabra con la moneda. Se pone lo que se llama, lo que sobre lo cual está fundado el sistema de valores de la bolsa, la jugar con los valores, puesto que las acciones, es eso,
pues sí, el tipo de cambio, la fluctuación cambiaria.
Sí, se llama
especulación.
Especulación.
¿Cómo se te olvidó esa palabra?
¿Cómo se me olvidó? Está bien, no hagan purificación, ¿no? ¿Ah? Igual que la palabra es una invención para poder transmitir lo que hemos descubierto de la realidad. La moneda es una invención para poder intercambiar bienes reales. Pero con la especulación, la moneda pasa encima del valor real de las cosas. Y de hecho, se valoran ahora más las cosas por su precio. Uno de las buscamos primero lo que cuesta menos antes de buscar lo que es calitativo,
chino.
Y pues es el poder de los chinos, ellos se sirven de eso.
Mira, encontré una nota que cuadra con el tema en este papel de un chocolate. Dice: ¿sabías que el chocolate surge de la transformación del cacao? Gracias, amigos. Dice: entre los mayas y los aztecas, el cacao era el alimento de las altas jerarquías y guerreros, y era empleado como moneda de pago, de tributos e intercambio.
Ya no era, casi no era usado como lo que es lo más sabroso que existe. Y en eso, al nominalismo, hay gente muy creyente, ¿no? Muy piadosa y muy argumentativa, que también se apoya sobre sobre el nominalismo. Entonces, que va al otro extremo de eso. Y entonces hay unos análisis de estos tres ateos ahí, que son como representativos del pensamiento europeo, así. Que les cae muy mal, ¿no? No, nosotros, ¿no? Queremos regresar a la experiencia y un análisis que no se hace tanto por convicciones, por convicción, ¿no? Y por entonces por el procedimiento que vimos en lógica, ¿no? De la dialéctica, sino por la inducción, ¿no? Que sea penetrar, ¿eh? En la realidad hasta alcanzar estos dos principios irreductibles, ¿no? Que son la sustancia, la causa según la forma de lo que es, y el acto, la causa según el principio y causa según el fin. Para considerar esta realidad que es el hombre como la manera de ser más perfecta, donde ya no buscamos nuevos principios, ¿no? En la persona, sino que tratamos de descubrir lo que constituye, ¿no? Esta realidad, ¿no? Más allá de... Ah, está chido. No, está súper chido.
Porque no son todos.
Michel Onfray tal vez un poco más, ¿no? Pero...
Pero ellos se llaman a sí mismos filósofos.
Sí, Gianni Vattimo es el... Por ejemplo, es el creyente y es el... Es la voz en metafísica hoy. Aunque él dice que... No me acuerdo la expresión que toma acerca de la metafísica. Ay. Idiosincrasia. Y, por ejemplo, atacan mucho el fideísmo. Obviamente, ¿no? Y ¿qué quiere decir? Pues finalmente para Michel Onfray, por ejemplo, finalmente lo que va no más lejos es la psicología. Es pues muy improbable que entre creyentes y ateos, dice Michel Onfray, pueda haber comunicación, precisamente porque las cualidades atribuidas a un Dios por los creyentes, ¿no? Se apoyó mucho en hablaba de Feuerbach, ¿eh? El que dice que pues, Dios es la proyección de todas las debilidades del hombre, y así pues, no me angustio, me arrolló antes de él, que tiene lo que no tengo y le pido que me ayude, que se encuentra en un trasmundo, ¿no? Este Dios, ¿no? Más allá. Son cualidades inaccesibles a la razón, salvo en el plano teológico, lo cual permite efectivamente disertar poéticamente hasta el infinito sobre la cuestión del nombre de Dios. Entonces, otra vez, estamos a nivel de lenguaje. No vamos hasta la realidad. Ya no... Porque afirmar que existe la realidad es finalmente reconocer que no soy libre de todo. No soy libre porque hay este que me limita, que me impide de existir. Y decir que la persona no es un principio es, de hecho, nos limita. No es un nuevo principio. La persona tiene fuentes, tiene una fuente, que es su sustancia y su acto. No es fuente en sí. Esto es yo soy. Es lo que hay de más elaborado en el esto es yo soy. Y cuando la teología ya no, cuando el teólogo ya no tiene una investigación filosófica en acto, pues ya no busca los principios. Y entonces ocurre una super, lo que se llamó escolástica. Y ahora tal vez lo que se encuentra en todas las métodos, técnicas, manuales, de pastorales.
Es lo que están criticando ellos. Uh-huh. Aunque ellos también están mal, porque están universalizando todo.
Pero eso nos exige de nosotros regresar a algo que no es tan complejo, pero es muy exigente, ¿no? De regresar a la realidad y siempre regresar a esto de la inducción, ¿no? Nunca se acaba la inducción de la sustancia, del acto. No es algo que poseemos, es algo que volvemos a, es un camino que volvemos a emprender, ¿no? En nuestra experiencia, sabiendo que eso nos va a permitir de descubrirnos mejor a nosotros mismos de descubrirme mejor a tú eres, a tú que eres mi amigo, a yo soy. Ah, y es la pequeña onda del filósofo de David frente a Goliat. Ese es Goliat. Es un Goliat muy humilde, que se ve muy humilde, porque ya no quiere construir un sistema, ya no quiere. Justamente ellos dicen: nosotros no pretendemos imponer una verdad. Hay una hay la cultura europea que descubrió algo, la cultura asiática, la cultura africana, cultura palabra. Hay la religión de unos, la religión de otros, ¿no? Y el primero ataca mucho la religión, ¿no? Paulo Flores, ¿no? Dice que cada religión, qué raro que cada religión quiere ser la verdadera. Porque empieza por la palabra antes de la realidad, ¿no? Empieza por las religiones, que son respuestas. Y nosotros queremos empezar por la inducción antes de la deducción. Y no es suficiente para eso solo decir, sí, yo soy realista, no soy idealista. Muy seguido cuando decimos eso somos muy idealistas, porque consideramos el realismo como si fuera un sistema. Y el problema es que no lo es, entonces que pues nunca va a ser un sistema súper metódico y organizado, con sino que mi inteligencia frente a la realidad interroga. Entonces vamos a ver si a partir de hoy las preguntas van a empezar a salir como un fuego, como si fuera un pirotécnico. Es por eso que no usamos tanto el término antropología.
Aunque bueno.
Porque parecería que hay un nuevo principio, que es antropos, que es el hombre y la persona. No, es un estudio, estamos en metafísica. O en filosofía primera. Se me hace que allí está la clave, ¿no? No es que está malo porque se dice antropología, pero como que parecería que es una nueva ciencia con sus propios principios. El estudio de la persona en filosofía primera no nos da nuevos principios. Es como un desarrollo último de la filosofía primera que ha alcanzado, ¿no?, la causa primera según la forma en la realidad, la causa primera según la finalidad, ¿no?, y que considera el to einai antropo. To einai antropo, como dice Aristóteles, el ser al hombre. Considera el ser de esta realidad particular que es el hombre. ¿Cómo estos principios se dan en el hombre? Porque hasta ahora, ¿eh?, cada parte de la filosofía, ¿eh?, se hace primero, se descubre los principios propios, ¿no?, de la actividad artística, de la actividad ética, del ser vivo, de lo que es. La antropología no es el estudio de la conciencia. Porque si es eso, pues se reduce al estudio de nuestro condicionamiento psicológico, de los límites. ¿Y por qué lo abordamos de la primera persona a partir de la metafísica? Para verlo como una cumbre, la persona, no como algo limitado. Es una cumbre, ¿no? En filosofía no considero primero al hombre como una criatura. Lo considero con el cómo más elaborado, más perfecto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y hay cosas muy fuertes, ¿no?, que seguro está muy cierto a nivel biológico, ¿no?, porque están muy al... A veces son más científicos que... ¿no? Cuando dice que hay un porcentaje irrisorio del ADN que cambia en el hombre respecto del gran simio. Y también cuando se habla del cerebro ahí, está muy chistoso.
¿El mismo Pablo?
No, ese es otro. Creo que es Michel Onfray. Que finalmente, pues si es el cerebro, el animal, el simio tiene la misma materia en el cerebro. Tal vez tiene un poco más en el hombre. Hay un poco más. Hay el neocórtex, no sé cómo se llama. Sí, eso sería muy interesante de analizar, de hecho. Debemos repensar radicalmente la razón. Es en contra de Benedicto XVI. Mostrando que esta funciona como un instrumento a posteriori respecto de una fisiología. En efecto, lo que nos lleva a creer o no creer es una idiosincrasia fisiológica y no una deducción de la razón pura. Bueno, hay muchas cosas atrás, hay la distinción razón, la razón pura, la razón práctica. Es una psicobiografía, un psicoanálisis existencial, según el modelo de Sartre, que es para él es su maestro, que nos permite comprender cómo y por qué un determinado día se llega a creer, a decir que Dios existe. Es algo que el alma es inmortal o que no es inmortal. Es psicológico. El decir si Dios existe o no existe, si el alma es inmortal o no. Sí, ahí entonces creo que es cuando habla de la después del otro ahí. Repite él también que el hombre es un simio modificado. Ahora creo que es la norma.
La definición.
Es la norma de acerca del hombre, es un simio modificado. Sí, un día hubo una. Creo que hubo un terremoto, se abrió un barranco y se separaron. En el Rift, en África. Y ahí nació, pues, el hombre, porque estuvo separado de los demás en una tierra más hostil. Entonces evolucionó en el hombre. No me acuerdo dónde habla del cerebro, pero. Ah, sí. Si estamos en los simios modificados, nuestro cerebro, que nos permite algo inaudito para los demás animales, eso lo reconoce, está hecho, cosa material, con una excrescencia más. Una excrescencia. El neocórtex. De la misma materia gris que el de los simios. Y como el suyo, con la muerte dejará de funcionar definitivamente. De funcionar. Es más, eso es la muerte. Además, es una confusión. La palabra es artístico. La naturaleza.
¿No se sabe de lo material?
¿Qué?
No se sabe nunca de lo material.
¿No? Y por eso la materia. Sí, se juxtaposa o se opone o se. Pero miren alrededor de ustedes, todo es material. El materialismo y se vuelve individualismo. Es así que funciona en nuestra sociedad, ¿no? Con mucha generosidad a veces. La última fue un grupo que no sé quién, que vino a entregar despensas, ¿sí?, en el que había semestre. Autonomía y sustancia. Hay unos misioneros aquí, pueden hablar con ellos. ¿De dónde brota la autonomía de la persona? La autonomía es la primera consecuencia de la sustancia.
Ahí tengo una duda. Es muy precipitado decir que la autonomía viene del ser. O se tiene precisamente que decir que es de la sustancia.
Cuidado, porque el ser, ¿qué es? Es un infinitivo que es sustantivizado. Porque, ¿de dónde viene el ser? ¿Cómo haces esta palabra? Experimentas algo que existe y después lo haces infinitivo. Porque eso viene de esto es. Dices, entonces hay una acción que es ser. Y de ahí dices, entonces el ser, y haces un concepto. Pero ahí no hay principio. justamente si quiere inducir principios, consideras la realidad y esta realidad le buscas un principio, una fuente, y eso va a ser, es la fuente que es fuente. Entonces es la sustancia que es fuente de autonomía. To'on einai to'inai. Bueno, eso es gramática, pero no es una fuente eso.
¿Cómo?
Pero la sustancia usía es fuente de autonomía. Y de subsistencia. Permanece. Es fuente de autonomía primero, es esto y no otro. Eso existe por sí mismo. Es lo que después va a ser en lógica, vamos a dividir en los katoto, los por sí mismo. Es el primer por sí, katoto, de ahí viene categoría, de hecho, katoto. Lo leímos en el refectorio hace poco. Lo dijo muy sencillamente el Papa Francisco. ¡Wow! Impresionante. Las categorías catoto. El primer per se en español.
Por sí.
Es el catoto de la sustancia. La sustancia es por sí mismo. Es radicalmente fuente de. Es radicalmente. Principio, como raíz de autonomía, ¿no? Y ahí es ahí que distinguimos precisamente autonomía y
subsistencia.
Sí, que es a nivel práctico, como como experimento la autonomía a nivel práctico. A nivel artístico, a nivel ético, a nivel político. ¿Cómo experimento la autonomía?
Porque tú eres fuente de lo que.
Entonces ya no es a nivel de lo que es a nivel de mi actividad. No, lo saben, pero libertad. La libertad es a nivel práctico lo que la autonomía es a nivel metafísico. Soy libre, pues soy siempre libre de otra cosa. Pero la libertad no es a nivel del ser, es a nivel de mi actividad, ¿no? Pero muy, muy, muy seguido usamos autonomía para libertad. Y de hecho, no hay que ir a etimología porque autonomía es su propia ley. Su propia ley puede ser la ley política, la ley que me doy a mí mismo. Pero no, descubrimos un acto libre como un acto, ¿no? Pues finalizado. Cuando amo a alguien, estoy libre de todo demás. De todos los demás. Y cuando se confunde, ¿eh? De hecho, cuando muere la metafísica, la libertad que tiende a tomar todo se vuelve absoluta. La libertad es de no tener ninguna dependencia. Pero eso prácticamente no experimento eso. Si busco ser feliz, nunca voy a buscar ser libre de mi bien que me finaliza. No es muy interesante ahí porque hay un vínculo entre esto y el nominalismo, porque justamente Occam introdujo en Dios una distinción entre de potencia de absoluta, el poder absoluto de Dios, y de potencia de ordenada. Dice que en Dios hay una potencia de absoluta, puede ser lo que quiere. Y de ahí brotó Lutero. Porque entonces, Dios sabe que quiere, entonces solo busco confirmación que estoy salvado. Y así nació los gringos. Porque entonces la confirmación la busco en la riqueza. Si gano dinero y si todo me va bien, es que Dios me bendice. Pero no hay una sabiduría más allá.
¿Y otra comunidad era Francisca?
¿Qué?
Oca, era Francisca.
Sí. Eso que lo salvó. Porque dijo, inteligo et amo Sócrates. Pues todavía tenía el amor, él. Pero cuando se va el amor, ya pierde todo contacto con la realidad. Lo que podemos hacer en esta afirmación, inteligo et amo Sócrates, podemos ir hasta Descartes, que dice, cogito ergo sum. Se termina con él. Ockham todavía termina con otro. Entonces, en su ser, la persona es autónoma. Pero claro, esta autonomía no es nada absoluta. El tiempo ya es un límite bastante grueso a nuestra autonomía existencial. El lugar, ¿no? la falta de voz cuando canto, no sé, o cuando me levanto que estoy de mal humor, no sé qué. Son límites a mi autonomía existencial.